Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tratar un tema, digamos que de actualidad. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania, que se ha convertido en un debate internacional y en una posible guerra, lo cual nos hace recordar aquella época que se conoció como Guerra Fría. Y por ello pues hemos traído algunos temas que hablan de esta época y sobre todo temas de películas. Estamos escuchando una de las canciones de la película Rocky 4, en donde claramente hay un enfrentamiento entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los oyentes, al profesor Rodrigo Huertas y al profesor Juan Sebastián Cous, y por supuesto a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. La idea es hablar algunos datos importantes de este conflicto o esta tensión que surge entre los Estados Unidos y digamos en este caso Rusia, y aspectos generales de la Guerra Fría. Pues la idea es como tocar algunos puntos centrales a propósito del cine, que también desde allí se evidencian distintas representaciones, distintas formas de interpretar también esa tensión. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
¿Qué tal, queridas y queridos ciberescuchas de una nueva emisión del Se Lee Cultural a través de Un Rosario Radio? Un saludo para mis colegas que integran el grupo de panelistas del Se Lee Cultural, Elena Di Giordi, Sebastián Cobos, a nuestro conductor Diego Velázquez y a don Nelson Duarte en el control maestro. Hoy hablaremos sobre grandes obras literarias y cinematográficas a través de las cuales se le ofreció al mundo una visión de la Guerra Fría. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y pues este tema, pues es un, como les digo, vamos a hablar del contexto de la Guerra Fría. Pues hay personas que de pronto no lo conocen, y también nace en torno a que se ha creado, como les digo, una especie de creencia en donde va a haber otra guerra. Aunque las cuestiones diplomáticas están un poco avanzadas, es bueno que lo entendamos mejor. Y para ello, pues el profesor Cobos también nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia en el exterior. Para nuestro amigo Nelson, para Luz Elena, para Rodrigo, para todas aquellas personas que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves a esta hora. Hoy voy a hablar sobre la Guerra Fría. Evidentemente es un tema que nos convoca en estos días, en donde soplan vientos de guerra por la supuesta invasión de Rusia a Ucrania y todo el despliegue mediático y de fuerzas que han hecho las diferentes tropas por esos lados. Pero hablaré específicamente de la Guerra Fría vista desde el cine, de algunas películas que lo mencionan, Eso será el tema principal que abordaré en mis intervenciones. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Cobos. Y recuerde, nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentra como U Rosario Radio. Y si quiere volver a escuchar alguno de nuestros capítulos o este capítulo, nos encuentras en Spotify, Speaker, Radio Garden, Deezer, como U Rosario Radio. También recuerde que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y pues los invitamos a que escuchen con cuidado el programa, pues ya que por estos días la gente está más pendiente de las matemáticas del fútbol y se olvida un poco pues de que el mundial tal vez se pueda cancelar si estalla una guerra en Europa Oriental. Continuemos, muchas gracias.
La cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Se lee cultural escuchando Painting Black, una canción de los Rolling Stones que nos recuerda pues a los que fuimos niños en los 80. Una serie que se llamaba Misión del Deber, en donde retrataban un poco la guerra de Vietnam y en donde paradójicamente Estados Unidos siempre ganaba las batallas. Profesora Luz Helena, comencemos con esos datos históricos que nos trae.
Gracias, Diego. Bueno, pues el siglo XX es considerado por muchos historiadores, ¿no?, el siglo de las guerras especialmente. Y pues en la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo, evidentemente alrededor con 10 millones de personas muertas. Y luego, pues precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, esta situación específica histórica que llamamos la Guerra Fría, de alguna manera, que agruparía, digamos, agrupa alrededor más o menos de una docena de conflictos armados. Entre ese choque ideológico, si bien también lo podremos llamar de esa manera, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento. Un momento importante, digamos que tras la derrota de las fuerzas en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, estas dos superpotencias principalmente responsables un poco de la victoria, ¿no?, sufrieron o empezaron a tener un enfriamiento en sus relaciones, hablando de los Estados Unidos y la Unión Soviética. En este caso ahí existe como una especie de enfrentamiento entre ese modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista, que incluso ya también Hitler en su momento había condenado. No solo en este caso eran contrarios desde un punto de vista ideológico, sino que son incompatibles. El problema, digamos, que comienza a darse en parte por la posesión de armas desde estos dos países, ¿no?, de ambas partes, de estas dos digamos, naciones, y el enfrentamiento que se iba a dar precisamente alrededor de esta situación. Esto, pues, evidentemente empezó como una especie de bola de nieve que con distintos conflictos y acaban viendo involucran precisamente en la Guerra Fría, ¿no?, la intervención de los Estados Unidos y la Unión Soviética, ayudas militares, golpes de Estado, digamos que especialmente ese rol que incluso, como lo mencionaba el profesor Diego, en las películas como lo vemos, ¿no?, Estados Unidos se ve siempre como el salvador, ¿no?, de alguna manera con ayudas militares, económicas, ¿no?, y de alguna manera tratar de saldar, con el fin de saldar ciertos conflictos internos de los países, especialmente los conflictos donde entran estas dos, digamos, tanto los Estados Unidos y en este caso también la Unión Soviética, a involucrarse y a generar esta tensión. Estaría pues en el caso pues de la división de Alemania y el muro de Berlín, la guerra de Corea, ¿no?, la crisis de misiles de cubanos o la guerra de misiles cubanos o la guerra de Vietnam, que bien mencionó el profesor. Entonces, digamos que parte de todo este desarrollo, pues aparecen unos conflictos que hacen que exista una tensión. El primer gran conflicto, digamos, que se presenta es alrededor de, digamos, que surge de alguna manera unos enfrentamientos entre Irán, Turquía y Grecia, en el intento de imponer de las dos partes enfrentadas el control. Se suele considerar el caso, o en el contexto específico, el del puente aéreo de Berlín, como el primer gran conflicto de la Guerra Fría, ante la decisión de utilizar el marco como una nueva moneda para las zonas alemanas controladas por los aliados. La URSS decidió cortar las carreteras occidentales a Berlín y hacer un bloqueo a la ciudad, esperando que la asfixia le hiciese caer. Estados Unidos creó un puente aéreo que abasteció su zona y amenazó a la Unión Soviética con la guerra, aunque el sistema de contención acabaría funcionando. La tensión alcanzó niveles muy altos. Otro acontecimiento importante, como lo mencioné, fue la Guerra de Corea, en donde se ponen en tensión estas dos, digamos estas dos partes. Y aquí, la primera de ellas, en este caso el enfrentamiento central de la guerra, la Guerra de Corea, que se dio en 1950 y 1953, Es importante resaltar que desde 1948 Corea estaba dividida en dos países que seguían el modelo soviético y el modelo estadounidense respectivamente. El primer ataque se produjo con la invasión norcoreana de su homóloga del sur en 1950, y donde el desarrollo del conflicto llegaría a intervenir tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Entonces, un poco como mencionar estos acontecimientos que ponen en tensión a estas dos partes después de la Segunda Guerra Mundial.
Muchas gracias, maestra. También hay que recordar, pues, como lo dijo la maestra, la Guerra de Vietnam, que la estaremos abordando más adelante, y también la Guerra de Afganistán, en donde otra vez, paradójicamente, Estados Unidos arma a Bin Laden, quien supuestamente después los va a atacar en las Torres Gemelas. Pero vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. La tensión que por estos días se vive en Ucrania hace que se descongele un conflicto de más de medio siglo. Seguramente ya alguno de mis compañeros se ha referido a la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con la que cada potencia buscaba imponerse y aumentar su influencia en el globo. Me refiero a la Guerra Fría, que se extendió desde 1947, finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991. Pues por estos días se reviven esas épocas de tensión, porque parece que estamos ante un ataque inminente ruso hacia Ucrania, algo que la OTAN parece quiere evitar. Esta nueva etapa de confrontaciones nos hace pensar en las rencillas que hubo en ese modelo comunista soviético y el modelo capitalista liberal norteamericano, tan contrarios como incompatibles. Pero de ese medio siglo de conflicto, también surgieron lecturas desde la literatura, el arte, la música, el cine. Por eso quiero comenzar por hablar del escritor británico Ian Lancaster Fleming, o Ian Fleming, como lo conocemos, el genio que le dio vida al agente 007 James Bond con licencia para matar. Ian Fleming trabajó como corresponsal de la agencia Reuters en Rusia entre 1929 y 1933. Fue agente de bolsa en Londres hasta cuando estalló la Guerra Mundial. En esa coyuntura fue nombrado asesor del jefe de inteligencia naval. Para el final de la Segunda Guerra se desempeñó como redactor en jefe de la sección de política internacional del diario The Sunday Times. su icónico agente 007 como estandarte en 1953, le sirvió para publicar Casino Royale de 1957, Desde Rusia con Amor en 1958, Doctor No 1959, Goldfinger 1961, Thunderbolt en 1965, y El hombre de la pistola de oro. Se sabe que Fleming optó por el nombre de James Bond, apoyado en la identidad de un ornitólogo americano, autor de la obra Aves de las Indias Occidentales, porque le pareció un nombre breve, poco romántico, pero muy masculino. Sus novelas fueron traducidas a más de una docena de lenguas y, como ya vemos, también colonizaron el séptimo arte con protagonistas británicos como Sean Connery, George Lavency, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el actual James Bond, que por cierto ya terminó su trabajo en esa saga, Daniel Craig. El legado de Fleming en esta industria es notable y desde luego, desde la cultura pop, dejó una comprensión, claro, desde la mirada de los aliados a Estados Unidos en la OTAN, de esa ala de la Guerra Fría. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, hay que recordar también, pues, que hay una... El principal aliado de Estados Unidos siempre ha sido Inglaterra. Siempre ha sido Inglaterra, digamos... Lo que está ocurriendo hoy es lo mismo, pues uno puede ver al primer ministro inglés Johnson apoyando a Estados Unidos y frente a, digamos, países como Francia y Alemania, que no quieren en realidad un conflicto, pero siempre está Estados Unidos e Inglaterra ahí como indicando estos peligros. Y claramente, pues esto se ha visto también en lo que nos dijo el profesor Rodrigo con la serie de películas de James Bond, en donde pues casi siempre el malo era un comunista, y si no era un comunista era alguien que había sido comunista y se sintió traicionado por el comunismo o algo así. Y para ampliar un poco más este panorama, escuchemos la primera intervención del profesor Cobos.
Bueno, gracias, Diego. Como dije al principio del programa, pues este tema lo estamos tratando por aquellos soplos y vientos de guerra que trae la supuesta invasión de Rusia a este país, Ucrania, que realmente pues son despliegue de fuerzas, y está sonando esto de la Guerra Fría otra vez, esa guerra que no se da pero que está ahí latente, que fue lo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, pues como todos sabemos, los que somos mayores de 40, vivimos esa Guerra Fría, ¿no? Nos hicieron creer que el mundo se dividía en comunistas y capitalistas, y una gran producción cinematográfica en torno a ese fenómeno de creer que el mundo está dividido en dos, en comunistas y capitalistas, y que no se enfrentaban, pero que mandaban a otros enfrentarse, y eso lo vemos en el cine reflejado. Creo que las películas hablan mucho de eso. Todas aquellas películas que hablan sobre el espionaje, pues están hablando de la Guerra Fría. Todas las películas de espías de alguna forma tratan el tema de la Guerra Fría sin quererlo o no. Recordemos que este presidente actual, Vladimir Putin, es hijo de la Guerra Fría. Este presidente fue un ex agente de la KGB, de aquella casa de espionaje ruso que combatía también a su homóloga, la americana, la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Y Vladimir Putin es hijo de la Guerra Fría. Y hoy en día, recordemos, pues es el presidente electo y quién sabe por cuánto tiempo, ya casi dictador, más de 20 años en el poder, Vladimir Putin, quien los expertos dicen que no va a dejar el poder, por lo menos por vías democráticas, y quien tiene claro que el poder en Rusia se deja con la muerte y no por la democracia. Y precisamente este señor, pues hijo de la Guerra Fría, nos trae ahora vientos de guerra, y en el cine se vio evidenciado esta época en donde abundaban las películas de espías. Todas aquellas películas de Pierce Brosnan hablaban de la Guerra Fría, todas aquellas películas que hablan de agentes infiltrados, de contrainteligencia, inteligencia, son de la Guerra Fría, y fue un género que hasta hace mucho, no hace mucho tiempo, sigue vigente, y es el tema de del espionaje. Y casi que todas esas películas pues son un vil ejemplo de cómo el cine se hace presente con la Guerra Fría en todas las películas de espionaje, que son propias de los años 80, finales de principios de los 90 también. Ya hoy en día no hay tantas películas de espías, pero hubo una gran cantidad de películas y parodias también de espías, y pues esas películas están ambientadas en la Guerra Fría y nos hacen creer que venimos de ese mundo dividido, ¿no? En el que estás contra los comunistas o estás a favor de ellos. Ya hoy en día no están pegando estas películas de espías.
Gracias, profesor Cobos. Entonces, como vemos, si el cine se convirtió en una propaganda ya, entonces digamos uno veía películas en donde siempre Estados Unidos era el bueno, los rusos, pues el gobierno soviético era malo, los habitantes sufrían al gobierno soviético, y también se comenzaron a gestar ciertas ideas en los colegios y demás, en donde colocaban a los dirigentes soviéticos. Recuerdo mucho uno que atacaba mucho, era Nikita Khrushchev, que supuestamente era un ser desalmado que llegó al canibalismo y demás, pero pues en realidad era pura propaganda, que después descubrimos que era propaganda negra. Y con esto pasamos al siguiente bloque del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Celede Cultural escuchando a Billy Joel. Esta canción la pidió el profesor Rodrigo, y por esa razón pues vamos a iniciar con la segunda intervención de él para que nos explique un poco por qué solicitó esta canción. Entonces, pues...
Muchas gracias, escuchamos. Maestro Diego. Quiero comenzar por referirme a una canción emblemática muy cercana a nuestra generación, We Didn't Start the Fire, una canción del cantante, compositor y pianista norteamericano Billy Joel, que aparece en el álbum Stormfront de 1989. Es una canción con un ritmo que perdura en la memoria y que compila un número importante de nombres en la historia que coinciden con el periodo de la Guerra Fría, cuando menos hasta el momento del lanzamiento de esta canción en el 89. Se refiere a celebridades, a naciones, a hechos desde 1949 hasta 1989. Menciona nombres como Harry Truman, el 33º presidente de los Estados Unidos y quien ordenó el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Truman, alguien que mantuvo una exacerbada lucha contra el comunismo. Pero también menciona del otro lado a Nikita Khrushchev, el primer secretario del Partido Comunista Soviético entre 1953 y 1964. A Joseph Stalin, el político que llegó a ser secretario general del Partido Comunista en Rusia y que luego se convertiría en dictador soviético tras la muerte de Vladimir Lenin. También menciona a Roy Cohn, el polémico abogado y político de la era Reagan, y que se dice es el mentor del expresidente Donald Trump, que procesó y condenó a los esposos Rosenberg por conspiración para realizar espionaje, el famoso caso de los espías atómicos. Billy Joel también menciona el apellido Castro en alusión a Fidel. Ho Chi Minh, el líder revolucionario vietnamita de tendencia comunista que terminó refugiado en la Unión Soviética en 1931. Menciona a Palestina, Ayatollah en Irán, los rusos en Afganistán. Hay una parte del estribillo que reza así. Menciona el bloque comunista. Menciona a Corea del Norte, Corea del Sur, a los líderes que tuvieron que ver con esa guerra de Corea, como Syngman Rhee, que fue el presidente coreano entre 1948 y 1960. Y claro, también hay un momento y un espacio para referirse a la farándula norteamericana. Sin duda una muy buena clase de historia, con muchos titulares sobre la Guerra Fría. Es una letra que hace mención de 118 datos históricos. Creo que para terminar les puedo contar que se dice que esta canción fue o nació fruto de una respuesta que Billy Joel le dio a Sean Lennon, el hijo de John Lennon y Yoko Ono, después de que Lennon sugiriera que las generaciones anteriores, recordemos que bueno, en el 89 Sean Lennon tendría unos 20 años y Billy Joel tendría unos 40, Lennon decía, no, es que el caos que vive el mundo se debe a las generaciones anteriores. Y Billy Joel le dijo, pues, we didn't start the fire, nosotros no iniciamos el fuego. El fuego está desde que el mundo gira. Nosotros solo llegamos a tratar de contenerlo. Bueno, esa es la anécdota de cómo surge esta canción. Se las recomiendo. Muchas gracias y continúen con este interesantísimo tema, queridos compañeros.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, cabe aclarar lo siguiente. Ya hay una serie de lecturas sobre lo que se está viviendo ahora. Y dicen que es un tema enteramente económico, ya que pues Estados Unidos está viviendo una crisis en cuanto a su inflación y en cuanto a su economía, y están buscando lo que históricamente han hecho: crear una guerra, vender armas, cortar de pronto suministros de un país a otro para ellos venderlo, ¿no? Es una lectura que han hecho algunos especialistas o internacionalistas en cuanto al tema. Profesora Luz Helena, su segunda intervención.
Bueno, Diego, sí, pues el cine, y de la mano con la intervención del profesor Rodrigo y el profesor Juan Sebastián, pues es un medio por el cual nos permite reproducir ciertas representaciones sociales o cierta ideología. Pero yo quiero que de pronto entendamos un poco como la palabra ideología, como la entiende Teun van Dijk en sus textos acerca de la, donde de alguna manera él menciona que la ideología hace referencia a la manera, convenciones, a representaciones sociales que podemos nosotros calificar como adecuadas o inadecuadas dependiendo un contexto, ¿no? Y el cine, pues, evidentemente es un medio por el cual atraviesan y se legitiman también ciertas representaciones, ¿no? Y de hecho, pues, Hollywood, más o menos en alrededor de los años 50, 60, empieza lo que se llama la caza de brujas o la cacería de brujas, lo denominan más o menos de esa manera, y donde pone en marcha precisamente todo un aparataje para resaltar unas representaciones que tienen como fin resaltarse como nación, como país liberador, de cierta manera, y condenar, ¿no?, o generar estereotipos con respecto al enemigo, en este caso pues Rusia o en ese caso la Unión Soviética, ¿no? Incluso en la ciencia ficción se ve al otro, o incluso se identifica a los alienígenas con comunistas, digamos, incluso en ciencia ficción, y aquí nombro una película que se llama Los Ladrones de Cuerpos de Don Siegel en 1956, donde en la misma película se destaca o se resalta una pregunta: ¿son los ladrones de cuerpos similares a los comunistas deseosos de acabar con la libertad individual? Entonces, el cine de espionaje de los años 50 se intenta de alguna manera hacer esa distinción, ¿no? Esa distinción entre los buenos y los malos, entre las personas, entre Estados Unidos, pues resaltándose como bueno, como superior, y relegando pues al comunismo como lo peor o como lo no deseado. Las películas anticomunistas alrededor de esta casa de brujas, ¿no?, según Dorothy Jones, se pueden dividir en tres subgrupos, él lo divide de esa manera, En su estudio llegó a la conclusión de que prácticamente todas estas películas podrían clasificarse de la siguiente manera: melodramas de espionaje convencionales, películas que trataban el tema del comunismo dentro de Estados Unidos y que intentaban explicar la manera en que el partido reclutaba y mantenía a sus miembros y las tácticas que empleaban, representaciones de sucesos de la Guerra Fría en el exterior. En este caso las categorías, bueno, no eran cerradas, etcétera, pero todas estas películas enfatizaban en los valores y el modo de vida americano. Digamos, eso también es interesante, ¿no? Como resaltan ese modo de vida del éxito, del desarrollo, del progreso, ¿no? La cultura del capital, por decirlo así, como lo adecuado, como lo conveniente, a la vez que condenaban la maldad o incluso relacionaban la pobreza, ¿no? El ateísmo, ¿no? El, digamos que alrededor, digamos, de eso que era el comunismo, lo que condenaban como el comunismo, lo vinculaban a la maldad, al ateísmo, a la pobreza y a las pésimas condiciones, digamos, de vida de los países que vivían bajo este régimen. Y creo que en ese sentido es interesante porque digamos que gran parte de la representación, digamos que ha hecho eco, creo que siempre que se hace esa discusión entre discursos quizás que llamamos de derecha o liberales o discursos socialistas o comunistas, ¿no? Empiezan a jugar un rol importante estas representaciones que el cine lo configura, ¿no? Digamos que para la persona en común el discurso político puede ser demasiado abstracto, ¿no? Y es interesante cuando las películas logran de alguna manera representar estos estereotipos y hacerlos legítimos.
Muchas gracias, maestra. Sí, lo de la cacería de brujas y sobre todo estas cuestiones de censura que se van a ver marcadas en varias películas que aparecen, digamos, ya después, fue muy claro en Estados Unidos, ¿ya? Y sobre todo poner figuras del cine que nunca fueron a la guerra, pero aparecen como, digámoslo así, los reguladores de las buenas costumbres. Ponían al actor que era John Wayne o a mujeres que habían sido reconocidas como madres de familia y demás, a que persiguieran a, no solamente a los comunistas, ¿no? También perseguían homosexuales, perseguían a todo tipo de personas que no se adaptaran o que no estuvieran dentro de, digamos, los términos judeocristianos de lo que es una familia o una forma de vivir. Y para ampliar un poco esto, también el profesor Cobos nos envió la siguiente intervención.
Bueno, Diego, gracias. Voy a mencionar dos películas que están ambientadas en la Guerra Fría, que muestran de alguna forma cómo se vivió ese proceso de alta tensión entre las dos grandes potencias, entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Dos películas que ya hemos tratado acá, que están inspiradas en hechos reales. La primera, pues, La Guerra de Charlie Wilson, que trata sobre cómo el senador Charlie Wilson, senador norteamericano, recibe noticias de cómo la Unión Soviética está invadiendo poco a poco Afganistán y indirectamente empieza a hacer un lobby para mandarles plata, armas a esos campesinos mujahidines que más tarde se convirtieron en los famosos talibanes, que fueron armados por los mismos soldados americanos, que fueron formados, adiestrados, que recibieron dinero de los mismos senadores de Estados Unidos, y que ellos formaron su propia guerra después gracias al apoyo del gobierno americano. Esos soldados lograron sacar de su territorio a los soldados rusos, que no lograron mayor cosa ya, pero con el apoyo de Estados Unidos. Esa película fue inspirada en los hechos reales de cómo el senador Charlie Wilson, pues, hizo toda esa gestión. La segunda película, también ambientada en el mismo Afganistán, pues ya es un poco más ficción. Demuestran cómo Rambo, en este caso Rambo 3, pues indirectamente también ayuda a los mujahidines, que son los futuros talibanes, a lograr sacar a esta invasión rusa a finales de los años 80. Eso fue verdad, la invasión de la Unión Soviética, de esa Guerra Fría,
que no fue directamente lidiada por los Estados Unidos, pero sí ellos ayudaron indirectamente para que este pueblo sacara a la invasión comunista engendrada en los soldados de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Esas son dos películas, todas las películas que hablen de ese apoyo indirecto, también está tratando el tema de la Guerra Fría. Hasta aquí mi segunda intervención, gracias Diego. En la tercera intervención hablaré de un cine un poco más light y de cómo también se ven reflejado la Guerra Fría en esta serie de escenarios.
Muchas gracias, maestro. La profesora Luz Elena nos levantó la mano. Maestra, ¿qué nos quiere comentar?
Sí, no, simplemente quería, cuando usted mencionó el tema de la homosexualidad, pues parte de esas representaciones con la cual también se condena al comunismo, ¿no? La noción de ir en contra un poco de eso que llamamos comunismo, tiene que ver también con ligarlo a la homosexualidad, ¿no? Entonces es un poco como pobreza, homosexualidad, maldad, etcétera, ¿no? Y que yo creo que ese tipo, de nuevo hago énfasis, ha tenido mucho impacto o ha generado un impacto importante, incluso en nuestro país o en la manera como consideramos, en la manera como entendemos, ¿no?, propuestas socialistas o comunistas, que distorsiona un poco desde un punto de vista político la manera de comprender estas perspectivas, ¿no? Creo que desde allí, como que ya incluso en Colombia, por ejemplo, siempre ha habido una confusión entre las propuestas liberales, socialistas y comunistas, pero ya entran de alguna manera entran estas representaciones a ganar un rol para confundir, ¿no? Para confundir aún más.
Muchas gracias, maestra. Y con este comentario vamos al siguiente bloque.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Contáctanos en Twitter con el hashtag Se Lee Cultural.
Regresamos a CLE Cultural escuchando Fortune, otra de las canciones que marcó mucho la Guerra de Vietnam. ¿Y por qué marca la Guerra de Vietnam como un hito dentro de la Guerra Fría? Porque se puede decir que esa guerra se la inventó Estados Unidos y la perdió Estados Unidos, pero digamos ante la historia y demás, no la perdió, sino que llegó a un acuerdo y una rendición, hubo un acuerdo entre el gobierno de Ho Chi Minh y el gobierno de Estados Unidos, o sea, no perdieron la guerra. Sin embargo, pues, como vemos, años después, se dan cuenta que en realidad sí perdieron la guerra, ya que no lograron derrotar al gobierno comunista. Y con esto también nos toca mirar un poco el conflicto de hoy. Como les estaba diciendo, pues ya se está volviendo una cuestión económica, ya digamos el presidente Putin, de una manera, pues, que la gente lo está viendo un poco racional, dice que él no quiere una guerra, que él simplemente está realizando o está colocando ante una amenaza de la OTAN, está colocando ejércitos en sus fronteras, pero que todavía no ha invadido, que en el momento en que aparezcan ejércitos de la OTAN en Ucrania lo va a hacer, y el gobierno de Estados Unidos sigue insistiendo en que va a haber un conflicto. Y con esto pues le damos nuevamente el paso a la profesora Luz Elena. Maestra, su tercera intervención.
Bueno, pues yo quería, para finalizar, de pronto hemos recordado las películas, el cine, ese especialmente de Hollywood en esa configuración de la condena hacia posturas comunistas incluso, pero me gustaría también recordar películas, y esta era mi intervención inicial, pero que la modifiqué. Quería hablar de una de las películas más importantes, que nos habla de alguna forma de la característica, quizás, y ahí el profesor Diego me puede corregir, de o añadir algunas ideas que tienen que ver con la revolución especialmente rusa, ¿sí? Y es tiene que ver con la película del acorazado Potemkin, que es muy interesante esa película y se las recomiendo pues a los ciberoyentes. El acorazado Potemkin es una película histórica que narra la revolución, bueno, esto ya un poco más atrás, ¿no? De 1905. El acorazado Potemkin es una película muda, ¿no? En blanco y negro e histórica, ¿no? Que aparece en 19, habla de la revolución de 1905, pero que aparece en 1925 dirigida por el cineasta soviético Sergio Eisenstein. La película reproduce un motín ocurrido en el acorazado Potemkin en 1905, cuando la tripulación se rebeló contra contra los oficiales de la armada zarista. En este caso, la tripulación del acorazado Potemkin está descontenta, especialmente por los alimentos en estado de putrefacción y la actitud de sus superiores, que los consideran como un poco más, que los consideran como un poco menos que instrumentos prescindibles. Esto se pone en manifiesto cuando están dispuestos a fusilar por su insubordinación a un buen número de marineros, por negarse a comer carne con gusanos, pero sus compañeros se niegan a acatar la sentencia, se rebelan y toman el control. Pero esto tiene un precio para la vida de unos, los inspiradores del movimiento, el marinero Bakulinkun, cuyo cadáver se traslada a la puerta de Odessa, en la actual Ucrania. La población de la ciudad toma conciencia revolucionaria, en este caso por el mártir, y apoyan a los rebeldes. Entra el júbilo en las calles, la esperanza florece y la bandera roja ondea en lo alto del barco. En este caso, en este caso, pues la armada zarista aparece y se lleva a cabo una auténtica o una situación de masacre con el fin de poner fin a ese potencial foco revolucionario. De alguna manera señala, digamos, acá el tema principal del acorazado Potemkin, que a propósito de este conflicto vale la pena recordarla y que se pueda volver a ver, quizás se pueda conseguir en las plataformas o en internet esta película interesante, que señala con nitidez como, digamos, una idea que nos podemos llevar de a qué hace referencia la revolución, que tiene precisamente acabar con la opresión, con la desigualdad, con las injusticias, especialmente pues en el contexto, en ese contexto donde aparece la revolución, que es el enfrentamiento entre los obreros y la armada zarista. Quería mencionar esa película un poco para acercarnos de otro lado a esa noción de la revolución.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, el acorazado Potemkin como tal, pues sí es una, no, es una película, digamos, de propaganda soviética, en el sentido de que, pues, en ese momento estaban peleando contra el régimen zarista, el cual pues era un régimen feudal, en donde pues unos pocos tenían mucho y se seguían manteniendo cuestiones de nobleza y todo eso, pues, y el pueblo ruso como tal, que era muy atrasado para la época en Europa, pues estaba aguantando hambre, y lo que hicieron fue mostrar en cierta medida cómo los ejércitos se rebelaban en contra del zar para unirse a los soviets, y de esa manera tener una legitimidad frente a lo que es ahora o lo que fue la revolución. Decir también era un poco mostrar que el ejército no era del zar, o el ejército no es del gobierno, sino es del pueblo. Muy buena intervención, maestro. Y ahorita escuchemos la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Ya hablé de una obra literaria, de una canción de la década de los 80. Quiero terminar hablando de unas tres películas que considero son muy cercanas al tema de la Guerra Fría. La primera, El Puente de los Espías, dirigida por Steven Spielberg, que se estrenó en 2015 con la actuación de Tom Hanks como el abogado James Donovan, que tiene que fungir como defensor de un espía ruso capturado en suelo norteamericano. este abogado Donovan se esmera por hacer un trabajo digno como abogado, aun cuando la propia CIA lo presiona para que entregue información sobre este espía que está defendiendo, y de algún modo es una presión para que viole esa confidencialidad entre abogado y su cliente. Y más tarde va a suceder que en el suelo ruso un espía norteamericano es capturado, así que comienzan unos intentos por buscar un intercambio, pero también emergen esos intereses oscuros de ambos bandos para que ello no se concrete. La otra película a la que me quiero referir, 13 días, dirigida por Roger Donaldson y cuyo estreno se dio en el año 2000 con las actuaciones de Kevin Costner, Bruce Greenwood, Stephen Culp. Esta cinta está basada en la crisis de los misiles nucleares que la Unión Soviética instaló en la isla de Cuba. En octubre de 1962, aviones espía de los Estados Unidos descubrieron que se estaban instalando en Cuba unos misiles secretos propiedad de la Unión Soviética. Claro, eran unos misiles que se encontraban a tan solo 70 millas de distancia a las costas norteamericanas, lo que garantizaba que en pocos minutos pues pudieran impactar cualquier zona de Estados Unidos. La película se proyecta desde las acciones del asesor presidencial Kenneth O'Donnell, interpretado por Kevin Costner, y que más bien tiene un bajo perfil, ¿no?, frente a otros protagonistas de la época, como lo fueron el propio presidente John F. Kennedy, su hermano en el equipo asesor, Robert Kennedy, el ministro de Defensa, Robert McNamara, el representante ante las Naciones Unidas, Adlai Stevenson, o Dean Rusk, el ministro de Relaciones Exteriores. En la cinta se detalla ese transcurso de los 13 días de tensión luego de haber descubierto las bases en Cuba. Tal vez nuestros papás y nuestros abuelos recuerden esas tensiones que también se vivieron en América Latina por cuenta de estos hechos. Tensión porque en cualquier momento estallaría una guerra nuclear. Pensemos la posición de Colombia geográfica, muy cerca de esa mecha. Y termino con una película que Netflix lanzó en 2019, El Juego Más Frío, que se ambienta en un periodo tal vez anterior al de la crisis de los, al de la crisis de los misiles, y que tiene como centro el choque de dos grandes del ajedrez, uno ruso y el otro estadounidense. Recuerdo también otra gran película como A la Casa del Octubre Rojo de 1990 con Sean Connery y Alec Baldwin, o la cinta Marea Roja de 1995 con Denzel Washington y Gene Hackman. ¿De qué otra película sobre la Guerra Fría se acuerdan, queridos colegas?
Pues sí, maestro, pues yo recuerdo las que ya nombramos, Rocky, sobre todo Rocky 4, Rambo, todas las Rambo se tratan de la Guerra Fría. Nacido el 4 de julio también es una película que habla no solamente de la Guerra Fría, sino que habla y critica un poco lo que hizo la nación norteamericana con sus veteranos que llegaron de la Guerra de Vietnam y demás. Y escuchemos la última y demás. Y vamos a mirar cómo el profesor Cobos cierra su intervención. Ya creo que nos va a hablar de unas películas, pues no tan, llamémoslo así, de culto como las que hemos tratado hasta ahora, porque también estas películas que llamamos Light o Clase B son agentes de propaganda y han mostrado en cierto sentido una vida norteamericana, la magnifican frente a la vida de la Unión Soviética o la vida del comunismo. Vamos a escuchar la última intervención del profesor Cobos.
Gracias, Diego. Bueno, estábamos hablando de la Guerra Fría, de las películas que nos deja la Guerra Fría. Ya hemos hablado de que todas las películas de espionaje y contraespionaje son consecuencias de la Guerra Fría. Las películas de acción también, como en el caso de Rambo o en el caso de la guerra de Charlie Wilson. Hay otra película también de este mismo director y productor norteamericano, Rocky IV, no sé si se recuerden esa película, con el famoso Iván Drago, ese ruso que aparece una máquina, pues invita a Rocky a pelear allá y Rocky acude a vengar la muerte de su compañero Apollo Creed. y pues lo que hay de trasfondo de la película es qué país es mejor, ¿no? Y que se traduce al boxeo, a los deportes, en ese sentido. La Guerra Fría nos deja esa consecuencia del miedo constante al dedo que apretará el botón, como dice la canción de Los Prisioneros. Vivo con el miedo constante al dedo que apretará el botón. Y en medio de esa paranoia, muchas personas construyeron búnkeres, casas. Aún se encuentran en esas casas que tienen un sótano a prueba de bombas nucleares. Y mucha gente tiene hasta alimentos allá. En Estados Unidos viven con ese miedo. Otra de las consecuencias de la Guerra Fría, pues, que se dan guerras entre terceros, ¿no? Ya Estados Unidos y la Unión Soviética no pelean directamente ni lo van a hacer, simplemente mandan a pelear a otros o apoyan soterradamente a otros gobiernos, fortaleciendo pues su industria nuclear y militar. Hay una rivalidad económica por saber quién bloquea a quién, ¿sí? Desde el punto de vista propagandístico y ideológico está constantemente esa guerra. Ya la guerra no va a ser directamente porque ya sabemos cómo terminaría, pero sí nos dejó una guerra mediática y son todas aquellas películas que hablan sobre eso. Y que es bueno contarles a los jóvenes que lo que estamos viviendo hoy, esa amenaza de guerra, siempre ha estado, y los grandes protagonistas pues son los Estados Unidos y la Unión Soviética en este caso, y cada uno con sus aliados. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias Diego, sigan en cabina, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, entonces como vemos, pues la Guerra Fría como que siempre estuvo presente. Se suponía que hubo un momento de ruptura, que la Guerra Fría se acaba cuando se termina la Unión Soviética, ya por allá a finales de los 80 con la caída del Muro de Berlín, la perestroika y demás. Pero como vemos, la influencia continúa, y esa influencia pues creo que ha llegado a nuestro país de varias maneras, ¿no? Hay muchas. Hoy en día pues se han retomado algunos ideales o algunas ideas, sobre todo el comunismo, del socialismo, y ha creado una especie de mezcla en donde pues en realidad las personas persiguen o defienden algunos, llamémoslo así, puntos, pero no es muy claro. Profesora Luz Helena, ¿usted qué opina de esta influencia que tuvo, digamos así, el socialismo y demás, y lo que se está viviendo hoy en Colombia, y qué cree usted que puede ocurrir con esta nueva situación en donde el capitalismo se está enfrentando al mismo capitalismo, pero solamente el cambio es, digamos, Estados Unidos se está enfrentando a una Rusia capitalista? Maestra.
Bueno, son muchas en lo que pregunta, son muchas cosas, ¿no? Pero quizás lo que podría decir, en los años 30, por ejemplo, aquí en Colombia, comienza esa confusión entre las versiones liberales, versiones socialistas y comunistas. De hecho, parte de la reforma agraria del 36, de 1936, fue condenada como comunista, socialista, ¿no? Y paradójicamente es liberal, ¿no? Digamos que parte de la función social de la tierra, pero siempre, digamos, se ha condenado cualquier, creo que ese ha sido como el reflejo de esa confusión. Creo que parte de las reformas agrarias tienen ese miedo precisamente a esa visos de la revolución, y es paradójico que en Colombia se piense que una ley, por ejemplo, de esa época que pretendía la explotación, una función social de la tierra, especialmente se considerara como una con una orientación comunista o socialista. Entonces creo que en ese caso pues sí es interesante como, digamos, como efectos y que se sigue de alguna manera influenciando en esas ideas, ¿no? Que generan esa confusión, ¿no? Uh-huh. Especialmente.
Sí, maestro, y hay que recordar, sí, también otra cosa, ¿no? El germen comunista, y lo podemos llamar así, pues viene de mucho tiempo atrás. Recuerdo muy bien haber estudiado algunos periódicos comunistas, y también recuerdo que, digamos, aquí en Bogotá habían curtiembres en donde comenzaron a a gestionar las ideas comunistas, pero pues en su momento no las veían con tanto problema, las veían más como una cuestión, digámoslo así, de adolescentes, de personas que pues que iban allá y hablaban, pero no tenían poder. Y usted también me comenta un poco que, digamos, fue en el 30, ¿no? En el 30 en donde comienzan estas, digamos, estas cosas con la cuestión agraria. Y claramente, pues, la reforma agraria, pues, no les gustaba a los terratenientes conservadores y la nombraron comunista, porque en esa época, y hoy también se nota, que todo lo malo es comunista, ¿ya?
Sí, y es que la a propósito del acorazado Potemkin, a ver si pueda hacer aquí una relación. Una de las escenas más importantes de esa película especial, incluso más famosas en la historia del cine como tal, se trata de la escalera de Odessa. Sí. Y ahí hay una representación cuando, digamos, los soldados o los cosacos disparan contra el pueblo, ¿no? Y ahí esa escena es muy representativa, ¿no? Porque es aquí el poder, la autoridad, ¿no? Disparando al pueblo. Y ahí esa, digamos, esa escena es la que desata la rabia, la que justifica la revolución, ¿no? Y creo que en ese sentido, siempre la revolución, incluso a la revolución, se le tiene miedo a la revolución, ¿no? Porque es precisamente el pueblo tratando de responder a esas injusticias históricas de la autoridad, o abusos de autoridad específicamente. Y de hecho, dada esa situación, pues esta película de la Acorazado Potemkin ha sido censurada en los Estados Unidos, en Alemania, en la España franquista. Bueno, eso es, y incluso censurada y manipulada, ¿no? Porque parte de se ha editado parte de esa situación, digamos, de esas escenas violentas. Entonces, en ese momento, y claro, también es importante esa escena cuando la madre especialmente es alcanzada por una bala. Esa es una escena que creo que uno no se le olvida cuando ve esa película. Y un coche sale por la escalera corriendo, ¿no?
Sí, con un bebé. Cae por la escalera.
Y esa escena es bastante importante, es una de las escenas más importantes. Interesante porque intenta captar el dolor, una situación fuerte que justifica una revolución en algún momento, ya la manera, el modo, como sea, no, esa es otra discusión, pero acá me parece importante de nuevo resaltar como esa película para comprender un poquitico eso que llamamos revolución, pero que ha tenido tantas modificaciones, representaciones, etcétera.
Sí, no, es más, esa escena la han reproducido en varias películas norteamericanas, ya, en este momento creo que una de las entregas de Batman la recrean y pues salvan el bebé. Hay otra en donde están persiguiendo al Capone y también la recrean, o sea, cogieron el símbolo de la revolución soviética y lo adaptaron al cine norteamericano. Y con esto nos despedimos. Maestra, sus palabras de despedida rápido, por favor.
Bueno, que tengan un buen día y espero que busquen la película de Eisenstein, que se llama, pues, El Acorazado Potemkin, en cualquiera de las plataformas o online seguramente, para que puedan ver esa joya del cine y comprender esta situación.
Y yo los invito a que estén investigando en medios y mirando los varios puntos de vista de esta nueva crisis, para que se hagan una idea y recuerden, no todo en la vida es fútbol, hay cosas más importantes. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.